Y comenzamos con la condición jurídica de la persona. El primer tema que les presentamos este domingo y que va a analizar la profesora de Derecho Civil Maripaz Pous de la Flor, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuando hablamos de la condición jurídica de la persona, ¿queremos decir que ésta es titular de derechos y obligaciones?
Efectivamente. Siguiendo la construcción teórica de Savigny, toda relación jurídica consiste en que cualquier tipo de relación entre seres humanos que se encuentra regulada ya por el derecho o que sin estarlo produce consecuencias jurídicas, digamos que permite determinar que la persona es titular de derechos y de obligaciones. Esta idea se expresa quizás afirmando que la relación jurídica es, por tanto, un vínculo que une a persona de persona a persona, es decir, un determinado comportamiento, digamos, interhumano, conformado no obstante jurídicamente. Si nos detenemos a pensar en estas definiciones, observamos que toda relación jurídica media, por tanto, entre sujetos, que son a su vez estos titulares de los derechos y los deberes correspondientes a la propia relación jurídica. ¿Y quiénes pueden ser sujetos de un derecho? No hay duda que todos los seres humanos, hombres y mujeres. Pero es curioso, ¿por qué hago esta afirmación? Si nos remontamos un poco a los antecedentes históricos, nos damos cuenta que no siempre todos los seres humanos eran titulares de derechos y obligaciones. Recordemos que en la época histórica del derecho romano ya existía la esclavitud. Esto suponía que determinados seres humanos, aunque eran personas, se les privaba de ejercer o de ser sujetos propios de derechos. Esto no solamente ocurrió en la época romana, también habría que esperar quizás a las legislaciones de finales del siglo XIX, donde se establecían también normas de discriminaciones por razón de la propia persona. A título de ejemplo, recordemos la ley canónica en nuestro propio Estado que consideraba ser humano únicamente a la persona que era bautizada. Tuvimos que esperar a la Ley de Matrimonio Civil de 1870 para que se abandonara tal requisito. Quizás el acontecimiento más importante tuvo lugar con la Revolución Francesa, donde será la primera que vaya a erradicar de alguna vez el sistema jurídico conocido como la Ancien Régime, que propiciaba quizás la discriminación entre los seres humanos y la diversificaba de ese conjunto normativo según clases o sectores de grupos de personas. Y esta ruptura se rompe con la manifestación por fin de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Afortunadamente, los textos constitucionales modernos y actuales se ven respaldados por esta idea de la Revolución Francesa, del principio del liberalismo, de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. En nuestra Constitución de 1978, este requisito se garantiza en el artículo 14 de la propia Constitución, donde se viene a determinar que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, ya sea por razón de sexo, ideología, religión, etc. Como vemos, por tanto, tenemos que decir que afortunadamente ya no existe esa dicotomía o esa distinción por sectores o por clases que tuvo sus fundamentos en razones históricas. Por tanto, retomando un poco la pregunta, decíamos, ¿quiénes pueden ser sujetos de un derecho? Hemos dicho que todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres. Pero también el derecho concede actitudes para ser titular de derechos y obligaciones a determinados grupos, colectivos o entidades sociales a las que el propio ordenamiento atribuye esa cualidad. Esto nos conduce a distinguir entre lo que conocemos como persona física o natural, que sería el ser humano, y persona jurídica, que serían estos grupos o colectivos que, vuelvo a repetir, que es el propio derecho positivo, el propio ordenamiento jurídico, quien le concede tal condición. La persona física es todo ser humano, es ese sujeto de derechos, ese sujeto que va a ocasionar una relación jurídica. Y el ser humano tiene personalidad jurídica y la tiene de una forma innata. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en sus artículos 1 y 6, cuando viene a decirnos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, o que todo ser humano tiene derecho en todas sus partes al reconocimiento de su propia personalidad jurídica. ¿Qué significa o qué quieren decir ambos preceptos declarados universalmente? Pues se deduce claramente que los derechos humanos tienen quizás un anclaje en la propia dignidad natural del propio hombre. Es decir, hay una identificación inicial entre ser humano, ser persona y ser sujeto de derecho. En cuanto a la persona jurídica, es decir, esas organizaciones sociales a las que el propio ordenamiento concede un protagonismo en la relación jurídica similar al que corresponde al ser humano como tal, tenemos que decir que es el derecho positivo quien le otorga la propia personalidad jurídica. Por tanto, jurídicamente hablando, el concepto de personalidad jurídica se traduce en reconocer a alguien que es titular o sujeto de derechos y obligaciones, bien lo sea porque naturalmente es idóneo para ello, es decir, por ser ser humano, o bien porque el propio derecho positivo así lo ha concedido, es decir, la persona jurídica como tal. Diremos, por tanto, que las personas físicas y las personas jurídicas gozan de personalidad jurídica, son miembros de una comunidad, son titulares de derechos y obligaciones, capaces de ejercitarlos y, por tanto, capaces de producir determinadas consecuencias jurídicas.
Entonces, acaba de decir, y creo que bastante claro, que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, tiene aptitudes para ser titular de estos derechos y obligaciones y poder así ejercitarlos también, ¿no?
Sí, pero hay que tener una consideración. La doctrina ha precisado o ha creído necesario determinar lo que se conoce con los conceptos de capacidad jurídica y capacidad obrar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues que todo ser humano, por el mero hecho de nacer, por el mero hecho de ser humano, se le atribuye y se le dice que es titular de derechos y obligaciones. Esto es la capacidad jurídica. Es decir, significa tener la actitud o la idoneidad para ser titular de esos derechos y obligaciones. Por otro lado, sin embargo, distinguimos lo que es la capacidad de obrar. Es decir, es esa actitud o idoneidad para ejercitar tales derechos y obligaciones. Como vemos, hay una distinción muy clara. Hemos dicho que la persona, por el mero hecho de ser ser humano, tiene la capacidad para poder ser titular de derechos y obligaciones, es decir, tiene capacidad jurídica. Ahora, para poder ejercitar esos derechos y obligaciones, es decir, para tener capacidad de obrar, no siempre todo el mundo la tiene. Es decir, la ley, el ordenamiento jurídico, no concede abiertamente que todas las personas, aunque sean seres humanos o personas jurídicas, tengan capacidad para poder ejercitar estos derechos y obligaciones. Diremos, por tanto, que la capacidad de obrar permite ciertas graduaciones, es decir, según el tipo de actos que el sujeto pretende realizar, pues tiene o no capacidad para ejercitarlos. Un ejemplo sería un menor de edad. Un menor de edad no se le permite testar si no ha cumplido los 14 años. Así lo determina nuestro derecho positivo. O, por ejemplo, podemos tener el supuesto de que uno sea mayor de edad, es decir, haber cumplido los 18 años. Eso no significa que pueda adoptar. Para que pueda adoptar es necesario que éste haya cumplido los 25 años. Como vemos, el ordenamiento jurídico no siempre concede al sujeto el poder ejercitar esos derechos y obligaciones de los que sí es titular. Digamos que podemos establecer numerosos tipos o ejemplos de la posibilidad de esta graduación dentro de la capacidad de obrar de la persona. Lo que sí hay que tener en cuenta o precisar que el derecho positivo, aunque se ha pronunciado en estas medidas con un carácter restrictivo, es porque siempre él ha pensado que esta limitación o graduación de la capacidad de obrar supone siempre que son medidas de protección de intereses, sobre todo de carácter patrimonial. Tenemos que decir que nunca podrá un representante legal establecer o velar por intereses o por actuar en intereses o negocios de carácter personalísimo. Es decir, Los sujetos a los que el propio ordenamiento jurídico, digamos, ha limitado la capacidad de obrar, es decir, el ejercicio de esa titularidad de derechos y obligaciones, solamente afectan a aspectos puramente patrimoniales, no a aspectos personales. Es decir, una persona nunca va a poder ser representada para contraer, por ejemplo, matrimonio o para dictaminar o determinar un testamento, por ejemplo. Esos son actos personalísimos y solamente le corresponde a la persona como tal.
Entonces, la capacidad jurídica de la persona se ve predeterminada por algún requisito.
Sí, digamos que jurídicamente o el ordenamiento jurídico ha determinado que el Estado civil va a ser un poco el que vaya a representar este conjunto de datos precisos que podamos determinar cuando una persona o un sujeto de derecho tiene una determinada capacidad jurídica, una capacidad de obrar quizás concretamente. Hay que recordar que el derecho romano ya era frecuente distinguir entre tres estados civiles de la persona, es decir, hablábamos del status civitatis, es decir, que el que se establecía conforme a su pertenencia a una ciudadanía, el status libertatis era por su propia libertad, o el status familiare, es decir, su situación familiar. Las partidas también defendían el status como una condición o como un nacimiento de que los hombres vivían o estaban, y así las leyes venían a distinguir entre nobles, plebeyos, siervos, libres, villanos, rústicos. Es decir, vemos que históricamente el estado civil también variaba consecuentemente. Hoy nuestros estados modernos y nuestras constituciones, al garantizar la igualdad de todos ante la ley, pues habla únicamente del estado civil de la persona como la forma de predeterminante de la propia cualidad o condición de ella misma y de su capacidad de obrar. Así distinguimos entre estados civiles como es el matrimonio y la filiación, o el estado civil de la edad, o la incapacitación judicial una vez declarada, o la nacionalidad y vecindad civil. Uno de los estados más significativos es el que viene por el propio nacimiento. El nacimiento tenemos que decir que determina la personalidad, la capacidad para ser titular de derechos y, por tanto, esa capacidad jurídica. El artículo 29 de nuestro Código Civil, en relación con el artículo 30, viene a establecer únicamente dos requisitos respecto de la persona nacida para que tenga esa capacidad jurídica. Es tener figura humana y vivir 24 horas enteramente desprendido del seno materno. ¿Esto qué supone? Pues supone realmente que, a diferencia de otros códigos civiles europeos como el derecho francés, donde establecía el criterio de la viabilidad, en nuestro Estado, para que una persona, digamos, tenga o sea considerada nacida, es necesario que tenga figura humana y que viva desprendida del seno materno durante 24 horas.
¿Por qué la ley determina este plazo de 24 horas de un día, profesora Pous?
El requisito de las 24 horas obedece quizás a justificar que el nacido tenga una capacidad de supervivencia necesaria. Quizás quedaría con ello demostrada que por el mero hecho de sobrevivir durante este tiempo legalmente establecido, pues quizás la persona tenga esa capacidad de supervivencia. Hay que tener en cuenta que este cómputo de las 24 horas comienza en el propio momento que el ordenamiento jurídico exige, que es la ruptura o el corte del cordón umbilical, que es el momento en que se entiende enteramente desprendido del seno materno. Ahora bien, porque este plazo está claro que si el nacido vive más de esas 24 horas, se le considera, por tanto, que retroactivamente tendrá todos los efectos civiles que se producen desde el mismo momento en que tuvo lugar el alumbramiento. Por tanto, la personalidad previa la adquiere desde el momento del nacimiento, no desde esas 24 horas a que ha tenido lugar más tarde. Diríamos, por tanto, que el requisito de estas 24 horas es para que produzca efectos civiles. ¿Qué significa que produzca efectos civiles? Pues que si hemos dicho que todo ser humano, todo hombre, por ser simplemente ser humano, tiene derechos y es titular de derechos y obligaciones, esto significa que produce efectos civiles. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, que Pablo está casado con María que fallece sin otorgar testamento, es decir, que estaríamos ante una sucesión intestada, cuando están esperando su primer hijo. Tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, que viven todavía sus padres. La herencia de este debería de recaer, lógicamente, en ese hijo que está concebido, pero aún no está nacido. El hijo nace, pero nace de forma prematura antes de los 6 meses del embarazo y vive únicamente 2 horas. Si la ley entendiera que basta la salida del claustro materno o la ruptura del cordón umbilical, nos daríamos cuenta que el hijo de María heredaría a su padre como tal, pero el código hemos dicho que exige 24 horas. La herencia, por tanto, en este caso de Pablo, al ser intestada, pasaría a los padres, en este caso, de Pablo, y María recibiría únicamente el usufructo de una parte de la herencia. Como vemos, es muy importante tener en cuenta el requisito de las 24 horas, sobre todo donde más afecta esa materia de derecho de sucesiones y materia de derecho de donaciones. Y tanto es así que la ley precisa significativamente que ocurre, por ejemplo, en el caso de que existan partos múltiples, es decir, que hayan nacido los embarazos gemelares o ahora mismo, actualmente, de trillizos, cuatrillizos, estillizos, pues tenemos que decir que el artículo 31 de nuestro Código Civil da al primer nacido los derechos que la ley reconozca la primogenitura. Hoy en día nuestro Código Civil reconoce la igualdad de todos y no hay distinción, digamos, de la situación jurídica entre hermanos, que es exactamente la misma, salvo, por supuesto, los supuestos de la corona o la sucesión de los títulos nobiliarios.
Pues, profesora Pous, hemos visto en estos primeros minutos de programa la condición jurídica de la persona, es decir, cuando es titular de derechos y obligaciones. Muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión, en otro programa.
Gracias a ustedes.